Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Sinergia Industrial, el programa de la Asociación de Parques Industriales Argentinos. Sinergia Industrial, con la conducción de Alejandra Piaggi y Rodolfo Gámez.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sinergia Industrial, porque en definitiva queremos hacer sinergia con vos, queremos hacer sinergia juntos, y hemos elegido para hacer sinergia con vos los parques industriales, y hemos elegido los parques industriales que para nosotros son ciudades en sí mismas. Por eso que si hacemos sinergia con vos, hacemos sinergia con los parques industriales, hacemos una sinergia industrial. Y si hacemos una sinergia industrial, te damos la bienvenida a este programa en donde si decimos sinergia industrial, decimos APIA, Asociación Parques Industriales de Argentina. Sinergia Industrial y APIA te dicen buenas tardes, bienvenidos y disfruten de este programazo que tenemos para vos. Y aquí estamos en esta maravillosa radio como lo es Radio Cultura, la 97.9, y vos nos encendés por la 97.9 a través del dial, y también lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y allí nos escuchan a nivel nacional como internacional, y también podés bajar la aplicación. Sí, ahora no hay excusa, estamos en todos los aparatos celulares, Android, iPhone, Google Play. Bajás Radio Cultura y estamos en todos los aparatos celulares. Hay dos servidores. Si uno se cae, tenés el segundo servidor. Así que es imposible que no podamos tener una hora haciendo sinergia. Una hora haciendo sinergia juntos. Y si hacemos sinergia juntos, es sinergia industrial. Y aquí estamos con una temperatura, hoy primaveral verdaderamente, de 24 grados 3 y una sensación térmica exactamente igual. Nos deparan días así hasta que mañana viernes tenemos probabilidad de chaparrones por tarde-noche. Y eso lo que va a generar es cambio de viento, que fundamentalmente lo van a percibir el día domingo. ¿Por qué? Porque la mínima va a ser de 6 grados. Por consiguiente, allí es donde más hay que tener en cuenta la diferencia térmica, aunque después se va a ampliar a los 15 grados. Pero igualmente va a haber una gran diferencia con esta primavera que ya estamos queriendo ingresar la semana que viene. Ya estamos en septiembre, así que ingresamos en el mes de la primavera y el mes del estudiante, como Matías Luque. ¿De qué se ríe Matías Luque? La verdad que me causaría gracia si usted también se sonríe conmigo. Mañana no es viernes, mañana es jueves. ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué inspirado que estamos! Mira cómo se ríe solo con el celular, como diciendo qué invento que he hecho. Muy bien, Matías. Muy bien. Mañana jueves. Sí, yo ya vivo acá, así que tengo la cama acá, por consiguiente ya me da más o menos lo mismo. Pero mañana no. Piense en que el día viernes van a tener el cambio, entonces la probabilidad de chaparrones y el inicio del nuevo aire. ¿Quiere decir algo más, Matías Luque? ¿Alguna otra acotación? Muy bien, gracias. Me gusta porque está atento nuestro productor, arroba Luquemone. Lo felicito, Luquemone. Y está el mago en la operación técnica. Muy bien, mago querido, en el día de la fecha. Ay, se nos ha enfermado Charlie, le mandamos un beso grande, pero lo tenemos al mago, a Juan Carlos, a Juan, a Johnny. Le podemos decir de todos los nombres, o si no, le decimos el mago y se da vuelta. Y si no, también tiene cartas de magia en las manos permanentemente, es una cosa fantástica. Está agotado el mago. Agotado. Y ahora, siendo las 17 horas 8 minutos 59 segundos, con esto te quiero decir que estamos en vivo, y con esta temperatura que acarrió el cambio de día mío, vamos ahora sí, tengo a mi co-conductor, tengo al presidente de APIA, lo tengo presente en el día de la fecha, me es un lujo, lo estuve extrañando en estos programas porque me encanta el mano a mano de inicio. Y y me encanta continuar con el expertise que él tiene. Él tiene un expertise maravilloso porque de cada salida al aire sabe exprimir en el buen sentido de la palabra, sabe sacarle el jugo, como se dice también en los medios de comunicación. Así que con toda esta presentación ahora tenés que ingresar. Rodolfo, Rodo Gámez. Hola Rodo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Ale, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vos quisiste decir que Mati miró el celular para saber si era viernes, no?
No, pero justo miró así y se lo puso en la boquita, me dio toda la sensación. Pero yo no voy a decir nada, no quiero hacer una acotación de más. ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Has estado trabajando muchísimo, con muchos viajes. Contame un poquito, Apia, que viene con una agenda cargada.
Sí, estuvimos por el interior del país, estuvimos en Rawson, viendo allí con gente amiga la posibilidad de armar un nuevo parque industrial y asistiéndolos. Más que armar un nuevo parque industrial, darle una impronta de desarrollo al parque que ya existe, del cual se entregaron lotes. Ese fue el tenor del viaje, participar de una entrega de lotes y además asistirlos, de acuerdo a la experiencia de Apia, en el desarrollo de su parque, que todavía es incipiente, le falta infraestructura, le falta un montón de servicios, pero que están en sintonía con lo que un parque moderno demanda.
Rodo, ¿y se puede dar esta apertura, que indiscutiblemente sí, que fueron, si no me equivoco, 22 lotes porque sacamos al aire al referente del parque industrial de Rawson? ¿Se puede con esta coyuntura económica, política y social que tenemos lograr estas situaciones como lo está haciendo Apia? ¿Cuál es el punto como para poder converger en que a pesar de todo y con todo lo que ocurre se puedan entregar, por ejemplo, lotes?
Sí, buena pregunta. Dos cuestiones. La primera es que el complejo industrial de la Argentina sigue trabajando y sigue trabajando bien, a pesar de algunas dificultades coyunturales o de algunos sectores. En general, no hay depresión en la industria. Por lo tanto, los parques siguen trabajando plenamente y se demanda mucha superficie en este tipo de lugares que facilitan todo el desarrollo industrial. Y por otra parte, como estos son proyectos a largo plazo, no se piensa en la coyuntura, sino que armar un parque y ponerlo en valor lleva no menos de 2 o 3 años, entonces se está planificando con una expectativa favorable en cuanto al desarrollo de la situación tan difícil que tenemos en este momento. Bien. Eso hace que además, unido al boom de la logística y de todo lo que tiene que ver con el e-commerce y demás, se buscan muchos espacios en el interior que faciliten llegar al público de cada localidad. Todo eso hace que, si bien la situación no es buena en general, el desarrollo de parques sí sea una actividad que se está moviendo muchísimo.
Indiscutiblemente hay algo que lo puede aquietar, como fue una pandemia.
Sí.
Porque si no, continúan a pesar de todo el movimiento.
Claro, eso ralentizó mucho el desarrollo de inversiones, pero apenas se logró no superar la pandemia, pero estar en otra situación, en otra circunstancia, los proyectos que estaban ahí un poco adormecidos o que estaban esperando un momento favorable, ahora todos juntos están saliendo a convertirse en realidad.
Por eso que también el gran trabajo de Apia, Rodo, tiene que ver con que en pandemia nació, que fue cuanto más se necesitaba. Después ya empiezan a circular, pero muy interesante también lo que realizan ustedes, porque no es que únicamente se establecieron en pandemia, sino que unen a nivel federal a todo el país, que no es tan sencillo, aunque ahora hay una logística diferente, hay una conectividad diferente, no a todos lados lamentablemente se llega. Y Apia tiene esa característica, por eso que vos también muchas veces no podés estar, porque vas a los lugares y hay una característica también tuya, se podría decir, jugando con las palabras, que decimos muchas veces con Matías Luque. Cada vez que finalizamos un programa decimos, Rodo aparte pisó todos los parques, es decir, los conoce, estuvo en el territorio, porque no es que hablás a alguien que leyó, como me puede pasar a mí verdaderamente, pero vos los pisaste, vos lo conocés, se nota, sabés de la fotografía, de la película, del lugar, lo cual eso es admirable.
Sí, tenés razón. Entiendo que este tipo de trabajo, tanto cuando yo era funcionario público o ahora asistiendo desde la asociación, para mí no puede hacerse de otra manera que no sea estando en el lugar donde se están dando las acciones, las circunstancias, porque como bien decís, una cosa es leerlo en un informe o que te comenten sí. lo que está pasando, que también es bueno, sí, pero otra es cosa distinto. Es ir a pisarlo sí. y decir, bueno, mirá, esto es era como me decían, o es peor o es mejor, sí. y de acuerdo a la experiencia que uno tiene, decir o aconsejar, puedes ir por acá o puedes ir por acá o dejarlo.
Bien. En estas dos emisiones que no pudiste estar, aunque en una estuviste, fue el evento Oil and Gas, uh-huh. que aparentemente vos dijiste la palabra boom. Fue un boom en lo que tiene que ver con el sur y un éxito notable. Terrible, ¿cuál es tu apreciación?
Terrible. Hubo un crecimiento, bueno, desde antes de la pandemia que sí. no se hacía, pero realmente estaban todos sorprendidos por la cantidad de stand y por la cantidad de gente que pasó y por la cantidad de negocios que se generaron dentro del ámbito sí. de Oil and Gas. De hecho, no por nada la industria energética en general y la petrolera o gasífera en particular son de esos sectores que están desarrollándose a tope, sí. a full. Y el que se encuentren los jugadores que tienen que ver con eso, intercambien experiencias, información y generen sinergias, tiene que ver con este espacio que les genera eso, les posibilita eso. Entonces, fue una cosa que inentendible. El éxito que tuvo, no solamente en cantidad de gente, que fue espectacular,
sino
en
la sinergia que se logró.
Exactamente, en las concreciones, en los logros, en lo que se generó, el nivel de los exponentes estuvo magnífico.
Bueno, fue el ministro de Economía actual.
Sí. Sí, sí.
Fue el ministro de Economía actual.
No podía estar
ajeno a esta situación. Claro, sí. No, sin lugar a dudas. Sí, sí. Y hablando de todo esto, también nuestros entrevistados y entrevistadas al respecto, en lo que hacían mucho, pero mucho pie, es en una política y en una proyección a largo plazo. Que lo que se necesitan son reglas claras. Que eso es lo que pedirían a la dirigencia política y también si estuvieran delante del ministro de Economía, que muchos de ellos estuvieron, nos dijeron que lo que necesitan es políticas a largo plazo, porque con inseguridad, sin cierta confianza, no se puede hacer demasiado. ¿Vos qué opinás?
Exactamente lo mismo, y se lo han pedido en el ámbito de la muestra de Oil and Gas, y se lo piden permanentemente las gremiales empresarias. Nosotros con APIA y con 12 cámaras más tuvimos una reunión con el secretario de Industria, con sí. el Vasco de Mendiguren, y lógicamente lo que se pedía es certeza, certidumbre, confianza, esta generación de un clima de negocio favorable, porque y sobre todo en el exterior la visión que tienen de lo que está pasando acá no sí. es buena, y eso hace que la mayoría de las decisiones de inversión que se están tomando o que se van a tomar la frenen un sí. poquito. Dicen, no, esperá, vamos a ver qué es lo que hacen, sí. hacia dónde van. Y generar ese clima, Ale, es fundamental para trazar inversiones a largo plazo y proyectar.
Rodo, vos te reuniste y vi la foto, ahora contame un poco la película. Uh-huh. Vi la foto con el Vasco de Mendiguren, que si no me equivoco la realizaste en el Día de las Pymes a nivel nacional, sí. Que fue el Día del Empresariado.
Exacto.
A nivel nacional, a lo largo del ancho del territorio argentino, y vos estuviste allí presente. Esa fue la foto, pero en el ida y vuelta, en ese café, en esa reunión, ¿qué transcurrió a nivel de la película?
Una cosa muy interesante. Todos los que estuvimos allí, que fue, te vuelvo a repetir, integrantes de 12 cámaras, de 12 organizaciones, todos le llevaron propuestas. Por supuesto que cada uno Bien. Dio un diagnóstico de lo que estaba pasando en su sector. Pero no fue ir a reclamar cosas, sino que decir, bueno, para este problema nosotros proponemos esta solución, para este otro problema esto. Y el Vasco, que tiene experiencia, porque ya fue funcionario sí. en una etapa muy parecida a esta o peor, y que es empresario y que conoce cómo se desarrolla esto, realmente se interesó por las problemáticas y las soluciones de los problemas. Así que la sensación que nos quedó a todos fue muy positiva. Hay problemas que no se van a solucionar de un día para el otro. La falta de divisas es recurrente y es hasta un círculo vicioso, un dilema, porque nosotros queremos que se desarrolle el país y es bienvenido eso. Si se desarrolla el país, se generan importaciones porque la industria no puede vivir, no es autosustentable. Entonces aumenta el desarrollo, se generan más importaciones, claro. Se necesitan más dólares. Ese es el círculo que hay que de vicioso y que convertirlo en virtuoso.
En relación a lo que decís, Rodo, dijiste la palabra diagnóstico. Cada uno llevó su diagnóstico y su salida ante esta situación. ¿Cuál es el diagnóstico desde el punto de vista de Apia?
Sí, desde el punto de vista de Apia, nosotros lo que sugerimos es la necesidad de un buen, no digo que el que esté sea malo, sino aggiornar el programa de desarrollo de parques industriales que tiene el Ministerio. Y propusimos basarlo en dos pilares que disparan todo lo demás. Uno, la creación de una mesa sectorial de intersectorial, digamos, que estén que hasta los sindicatos, sí, las cámaras, que tenga que ver con coordinar el desarrollo de parques industriales junto con la gente del Ministerio. Y la segunda cuestión es una ley nacional de parques industriales que no existe, que la piden muchos y que debería en algún momento hacer que haya una ley de parques industriales, que no va a ser una ley que tenga que ver con la tierra, porque muchas veces sí, dicen, ah, pero el parque, no, la tierra es provincial, es municipal. No decimos que tenga que legislar sobre la tierra.
Bien.
Sino todo lo que le pones arriba, es sí, decir, cómo facilitar
todo el condimento.
Exactamente, cómo facilitar el desarrollo de parques industriales.
Clarísimo. Ahora, si no me equivoco y mi mente no me falla, el 2 de septiembre es el Día de la Industria. Uh-huh. Si vos tuvieras que tener una exposición, Rodo, ¿qué es lo que dirías en esa exposición en el Día de la Industria a todos los industriales que te estén escuchando?
Lo primero es lo que digo siempre, y ya me lo habrás escuchado aquí. Valoraría mucho, pero muchísimo, el esfuerzo de industriales genuinos, pequeños, medianos, que hace 50 años, 40 años que están en la industria, que la han pasado todas, y siguen remándola, y no despiden, y se adaptan a nuevas circunstancias, y van para adelante, y generan trabajos genuinos, generan valor agregado. Es decir, haría una revalorización de esa figura. Y después los acompañaría en esta solicitud de certidumbre, de seguridad jurídica, de crear un buen clima de negocios, y siempre con expectativa favorable, porque lo que tiene el industrial argentino es que siempre es optimista. Si no
es industrial argentino.
Sería más fácil, como hablamos muchas veces, le preguntás, ¿pero por qué si seguís peleándola acá, si estás pasándola toda? Vendé como hacen otros grandes y... No, lo mío es la industria,
sí,
la gente es mi familia, sí, yo no quiero despedir a nadie, quiero... Y bueno...
Por eso Apia también es una familia.
Sí, por supuesto.
Son familia.
Por supuesto, sí, tal
y
cual.
Y se vivencia así cada vez que se sale al aire.
¿Sí?
Y eso es lo más fantástico que nos puede pasar. Uh-huh. Nosotros estamos en estos momentos de esta radio, queda en Guido 1556, estamos una cuadra de la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Cuando Rodolfo Gámez siempre habla de afrontar las realidades, y la verdad que si no tocamos con esta temática, no tiene mucho sentido desde el punto de vista de una realidad que ha sido la temática de la semana y también de lo que se viene. ¿Cómo estos temas también desde el punto de vista judicial influyen en la economía? Te querría preguntar.
Bueno, influyen y mucho en esto que estamos hablando. No hay certidumbre que se pueda mantener si el empresariado, sobre todo, o los inversores ven que está pasando esto y que no se soluciona y que se ahonda la grieta en lugar de solucionarse y que cada vez es más difícil mantener la coherencia en el tejido social, mantener el orden, mantener el... Digo, yo no sé cuál es la solución ni por ahí, porque yo no soy abogado, no soy juez ni nada por el estilo. Pero lo que uno pediría es sensatez, mucha sensatez. Bien. y que de una buena vez se resuelvan estos problemas que están. Bien. En la raíz de lo que está pasando En todos los ámbitos.
Sí, sí, sí. En la sinergia, nunca mejor dicho. Exacto. Rodo, yo te voy a proponer algo. Cuando puedan, me encantaría hacer un mano a mano con Appia.
Sí.
Y me encantaría un programa dedicado con el presidente, sí, vos, Rodolfo Gámez, con nuestro vicepresidente también, Guillermo Guasardi, saliendo al aire Sandra un día. Sí. Me encantaría hacer un especial, porque estos mano a mano, la verdad, que son espectaculares. Y aparte, a mí me da toda una sensación de muy esclarecedores. ¿Por qué? Porque vas al llano, y la verdad que eso es lo más interesante, porque cuando te la rebuscan en las explicaciones es que no te quieren decir nada, y vos tenés esa claridad que es notable, así que te agradezco,
sí,
mucho.
Sí, hagámoslo, yo me parece una buena idea, podemos traer otra gente que también.
Sí, más que se viene el Día de la Industria.
Mucho, bueno, podría ser un buen momento.
Podría ser un lindo, claro, momento. Sí. Y estuvimos en este mano a mano con él, estuvimos con presidente de Appia, Asociación Parques Industriales Argentinos, porque Sinergia Industrial es Appia, y él es Rodolfo García.
Sinergia Industrial, el programa de la Asociación de Parques Industriales Argentinos.
Auspicia este programa Rúbica, Rúbica Inmobiliaria. Su gran objetivo desde minuto cero fue consolidarse como líder del mercado inmobiliario industrial en fracciones, desarrollos de parques y centros industriales y logísticos. Rúbica busca a través de sus valores ser socio estratégico de sus clientes, brindando soluciones actuales y con proyecciones futuras, adaptándose siempre a las nuevas exigencias y estableciendo un contacto permanente y cercano que solo se logra con relaciones a largo plazo. Por ello, contactate con Rúbica al 11-5185-4151, 11-5185-4151, y recordá que el líder del mercado inmobiliario industrial en fracciones, desarrollo de parques y centros industriales y logísticos tiene un nombre, y ese nombre es Rúbica, Rúbica Inmobiliaria. Para contactarte con Appia, y le mandamos un beso grande a Flor Biarnese y a nuestro oyente más pequeño, Janeiro, podés hacerlo a través de sus redes, Instagram y Facebook, appia.parques, appia.parques, por Twitter, parques in ar, y por mail, appia.comunicacion@gmail.com, appia.comunicacion@gmail.com, y de esta manera hacemos sinergia juntos, hacemos sinergia industrial con Appia. Y ya llega el momento de presentarla a ella. Ella es presidenta del Consorcio de Gestión del Parque Industrial de Luján de Cuyo, Mendoza, allá vamos, y directora de Desarrollo Industrial del municipio. Estamos en comunicación con ella, con Gabriela Fretes. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, Alejandra, un gusto escucharlo. Muy bien, muy bien.
Ay, ya se nota la tonadita de Mendoza. Ya empezás a hablar un poquitito y ya digo, ingresamos en Mendoza. Es fantástica, fantástica.
Es inevitable.
Sí, nos federaliza, y eso es lo maravilloso de Appia. Y aquí estamos con Rodolfo Gámez también en el piso, así que tenemos el placer de iniciar contigo. Gabriela, háblame un poco, y empezando por lo que significó y lo que significa el Parque Industrial de Luján de Cuyo para vos, para Luján de Cuyo y también para los argentinos, porque estamos hablando de un parque que nos federaliza absolutamente a todos los argentinos y argentinas.
Bien, bueno, el Parque Industrial de Luján de Cuyo, en Luján de Cuyo hay dos parques industriales,
sí,
uno provincial y uno que es municipal.
Exacto.
Y Luján de Cuyo se destaca porque el 50% del Producto Bruto Geográfico de la rama industrial se produce en Luján de Cuyo. O sea, tiene un distrito industrial muy importante.
Sí.
Y eso también es una característica especial de Luján. Es el único departamento de la provincia de Mendoza que tiene un distrito con uso exclusivo del territorio para el desarrollo de la industria.
Bien.
En nuestro distrito se localiza una de las destilerías de YPF. Y eso le da toda una identidad y toda una sinergia productiva a la zona.
Bien.
Entonces, en el Parque Industrial Provincial está caracterizado por ser predios muy grandes, donde se han localizado grandes empresas que ya vienen trabajando hace muchos años. Y en nuestro parque es un parque más destinado a las pymes, que prestan servicios a todo ese grupo de grandes empresas que rodean la destilería.
Bien, ahí se nota claramente cómo se puede converger lo público y lo privado. Se puede hacer mucha sinergia, y eso me parece que es lo más interesante. Como dice nuestro programa, en lo que vos estás diciendo hay una sinergia industrial muy clara.
Sí, inclusive desde lo administrativo, el parque nació desde su concepción con una administración pública privada, porque está administrado por un consorcio formado por miembros del municipio y por miembros de las empresas. Ahora nosotros nos estamos adecuando al proceso de inscripción del parque al régimen de PH especial, lo cual va a permitir terminar de darle a todos estos procesos una mayor formalidad.
Bien. ¿Qué es lo que se necesita hoy en Mendoza para que haya más capacidad de pymes, para que el parque industrial aún se fortalezca más? Vos que también estás en desarrollo industrial y sos la directora dentro del municipio, ¿qué es lo que ves a nivel de la balanza?
Y Mendoza viene creciendo con ciertas dificultades en lo que hace el desarrollo industrial, por lo que ustedes conocen de muchas limitaciones de la ley antiminera y restricciones que por ahí la sociedad no ha logrado un consenso o una comprensión genuina de lo que implica el desarrollo industrial. El desarrollo industrial implica generación de valor, generación de empleo, empleo calificado, que es lo importante. No es solo empleo, sino que la persona que ingresa a la industria tiene siempre posibilidades de progresar, capacitarse, y creo que eso no ha sido totalmente comprendido por nuestra sociedad, porque hay una competencia por un recurso muy escaso, que es el agua.
Sí.
Pero si se trabaja tecnológicamente en forma adecuada y con los adecuados controles del Estado, no debiera existir esta dicotomía, o la industria o el agro tendrían que convivir perfectamente en perfectas condiciones.
Lograr una confluencia.
Exactamente. Eso por un lado. De todas maneras, como yo te decía, ya en Mendoza tiene una entidad, aparte de vitivinícola, petrolera,
sí,
que también... nadie discute el tema de la explotación petrolera o la presencia de la destilería en la zona. Entonces, bueno, por ese lado sí ha habido un mejor desarrollo, pero hay una gran dependencia también de ese microsistema que ha generado la destilería.
Bien.
El tema también pasa por los momentos en que estamos atravesando, que a veces, si no hay una verdadera certidumbre en el marco de decisiones macroeconómicas o acceso a financiamiento, las empresas por ahí están un poco reticentes a invertir hasta no tener una seguridad de fondo, digamos.
Bien.
Así todo, nosotros actualmente nos encontramos en un proceso de desarrollo del parque, porque nuestro parque nació que los predios solamente se podían concesionar. Y actualmente tenemos un modelo mixto de concesión y venta.
Bien.
Y la venta se hace por licitación pública. Nosotros ahora nos encontramos en un proceso licitatorio, y la verdad que yo estoy sorprendida por la cantidad de gente que ha mostrado
interés. Sí.
Y eso también tiene que ver con otro principio fundamental de la industria, que es responder a un principio de ordenamiento territorial.
Bien.
O sea, los parques industriales es el lugar en donde deben estar las industrias, por innumerables razones que ustedes ya conocen, pero que eso también, aparte de la sinergia que se genera entre las propias empresas que componen el parque, permite darle a la empresa una seguridad jurídica en cuanto a su desarrollo y crecimiento en el futuro.
Claro, venimos hablando siempre de seguridad y confianza, es indiscutible.
Claro, sin competencia por el uso del territorio para otros fines que puedan ser urbanos o rurales, por la fuerte identidad vitivinícola que tiene nuestra provincia.
Exacto, exacto.
Y Luján de Cuyo, más todavía, porque Luján de Cuyo es la tierra del Malbec, o sea... se caracteriza por su desarrollo vitivinícola.
Me encanta, porque a partir de ahora vamos a tener un auspicio más.
Así que son actividades compatibles. Nuestro parque permite, para ordenar estos temas, permite todo tipo de industria manufacturera, tecnológica, servicios, logística, pero no alimenticio, farmacéutica, para que después no haya, digamos, conflictos de interés por temas ambientales.
Bien, clarísimo. Rodo.
Hola, Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo andás?
Hola, Rodolfo, un gusto escucharte otra vez.
Igualmente, igualmente. Viene bien lo que estás comentando, porque siempre acostumbramos a tener de Mendoza un perfil o vitivinícola o turístico, pero la mayoría de la gente no conoce el perfil industrial, y vienen bien estas aclaraciones. Desde ese punto de vista, y teniendo en cuenta el atractivo que tiene la destilería, ¿es importante la cadena de valor de la destilería y de la actividad en general?
Sí, es significativo, y no hay que mirar solamente el tema de la industria de base minera y petrolera en base solo a la destilería, porque en Mendoza también hay varias explotaciones petroleras activas, y ahora se ha generado muchísima expectativa con el desarrollo de Vaca Muerta. Compartimos un pedacito de Vaca Muerta con Neuquén.
A eso iba la segunda parte de la pregunta. A ustedes los alcanza el impacto de Vaca Muerta, absolutamente, ¿verdad?
Sí, seguramente. En lo que hace al desarrollo de prestación de servicios y agregación de valor, Mendoza está muy bien formada en cuanto a sus capacidades tecnológicas y de disponibilidad de mano de obra y recursos bien formados.
Entonces, y posicionada también.
Por supuesto. Y acá yo creo que no se trata de una competencia entre zonas geográficas,
claro,
que nosotros de alguna manera eso nos toca un poco por los conflictos que estamos teniendo, por ejemplo, con La Pampa, por el... Claro. uso del agua, y que nos impide avanzar con ciertos proyectos que a la provincia realmente le hubieran significado un desarrollo industrial importante. Yo creo que acá tenemos que sentirnos todos argentinos y todos sumar para que estos proyectos sean un valor para todos los argentinos, sin mezquindades geográficas.
Sí. Bien. Gabriela, ¿cómo está la situación del crédito para pymes?
Y en realidad a la PYME le cuesta acceder al crédito, porque a pesar de que, por ejemplo, nosotros estamos siempre promoviendo los programas a los que tenemos acceso a través del Programa Nacional de Parques Industriales, porque nuestro parque está adecuadamente registrado en el REMPI, y hacemos reuniones con el Banco Nación. Los gerentes locales, por ejemplo, del Banco Nación, tienen una excelente predisposición para atender a las pymes, asesorarlas. Igual, llegado el momento, cuesta claro, por todos los requisitos formales, legales, garantías y demás que sí, tienen que constituir. Y a nosotros especialmente nos surge la dificultad de que hay muchas de nuestras empresas que nacieron en el parque, nacieron como concesionarias,
claro,
y al no ser propietarias del terreno se les genera una serie de dificultades con respecto a las garantías.
Bien.
También tenemos apoyo del Banco Vice, y muchas veces también hay buena oferta de algunos bancos privados que nos hacen llegar su oferta crediticia.
Claro, porque ¿no es mendocina Gabriela Lizana? Justamente,
sí,
claro, y está en el Vice. ¿Hay algún nexo al respecto?
Sí, ahí, no sé si hay nombrar personas, pero tenemos una persona de contacto que inmediatamente una empresa está por hacer una inversión, y nosotros directamente desde el municipio la ponemos en contacto con los
agentes
de cuenta del Banco Vice.
Bien, bien, es decir que hay apertura por lo menos.
Sí, y hay predisposición. El tema, como te digo...
El tema es bajarlo.
El tema es que por ahí los procesos son un poco largos o complicados para una pyme, y que por ahí termina entre papel y papel invirtiendo y arreglándosela
con
un flujo de fondos propios y...
Y queda en la burocracia.
Así es, o sea, yo creo que venimos mejorando sensiblemente, pero a veces, bueno, todavía no es accesible para todos.
Bien, clarísimo. Gabriela, ha sido un placer tenerte, no únicamente por el toque y tu voz mendocina, sino porque nos has traído una templanza maravillosa, porque al hablar te vas llevando y es como que te va cunando, es extraordinario. Mil gracias, Gabriela, cuídate mucho y un abrazo muy pero muy grande para todo Luján de Cuyo, para todo Mendoza. Abrazo inmenso.
Un saludo grande, Gabriela, hasta cualquier momento.
Gracias, gracias. Los esperamos a todos en Mendoza a pasear, tomar vinos e invertir.
Allá, ¿cómo fue el orden?
A pasear, tomar vino e invertir.
Muy bien. Parece un eslogan de campaña.
Un eslogan de campaña tenemos. Lo ponemos como ringtone, Gabriela. Es el eslogan de campaña. Te levantás todas las mañanas con esto. Pasear, tomar vinos, invertir. Fantástico. Gracias. Chao, Gabriela, cuídate mucho. Chao. Ella es presidenta del Consorcio de Gestión del Parque Industrial de Luján de Cuyo, Mendoza, y directora de Desarrollo Industrial del municipio. Y vamos a pasear, a tomar vinos y a invertir. ¿A dónde va a ser si no es a Mendoza con Gabriela Fretes?
Sinergia Industrial, con la conducción de Alejandra Piaggi y Rodolfo Gámez, por Radio Cultura 97.9.
Y cerca de esta zona está pasando de todo esta semana, porque ahora estamos viendo un escape de gases justamente por Callao y Libertador. Está viendo un corte debido a un escape de gas que están trabajando en esa situación. Le estamos llevando el minuto a minuto también con la información de último momento al respecto. Y auspicia este programa también con la información minuto a minuto y a último, con los últimos momentos, Rúbica, Rúbica Inmobiliaria. Porque su gran objetivo desde el minuto cero fue consolidarse como líder del mercado inmobiliario industrial en fracciones, desarrollo de parques y centros industriales y logísticos. Rúbica busca a través de sus valores ser socio estratégico de sus clientes, brindando soluciones actuales y con proyecciones futuras, adaptándose siempre a las nuevas exigencias y estableciendo un contacto permanente y cercano que logra relaciones a largo plazo. Por eso contactate con ellos, con Rúbica, al 11 51 85 41 51, 11 51 85 41 51. Y si hablamos de líder en el mercado inmobiliario industrial en fracciones, desarrollo de parques y centros industriales y logísticos, hablamos de Rúbica. Y si hablamos de Rúbica, hablamos de Rúbica Inmobiliaria. Si te querés contactar con Apia, si te querés contactar con Sinergia Industrial, si te querés contactar con Sinergia Industrial, que es el programa de Apia, lo haces a los siguientes vínculos, como por ejemplo Instagram y Facebook, apia.parques, apia.parques, Instagram, Facebook, apia.parques, Twitter, Parques in Ar, Twitter, Parques in Ar. Y si no, tenés el mail apia.comunicacion@gmail.com, apia.comunicacion@gmail.com. Estamos hablando de las redes, y si decimos las redes en Sinergia Industrial, decimos las redes de Apia. Y llega el momento de presentarlo a él, siendo las 17 horas 43 minutos, exactamente ahora cambiado. 3 segundos, estamos en Sinergia Industrial. Descendió un toquecito la temperatura, está siendo 23 grados 3 y una sensación térmica exactamente igual. Y vos nos seguís escuchando en FM 97.9, sí, te encendés en la 97.9. Y si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com. radio.com.ar, y si no, sí, baja la aplicación, la podés tener en todos los teléfonos celulares, estamos en todos los aparatos. La aplicación de Apia, sí, es de Radio Cultura, porque cuando hablamos de Radio Cultura, hablamos de Apia. Ingresás a Google Play, ese toque mágico, e ingresás a Radio Cultura, y de 17 a 18 todos los miércoles escuchás Sinergia Industrial, que es el programa de Apia, y llega el momento de presentarlo a él. Él es director ejecutivo de la Agencia de Desarrollo e Innovación de Rafaela y del Centro Tecnológico Centec de Rafaela. Estamos en comunicación con Daniel Frana. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes Alejandra, buenas tardes, mucho gusto. Saludo a toda la audiencia.
Un placer tenerte, verdaderamente, y estoy con Rodolfo Gámez, que también te estima muchísimo, así que ya hago el pase con él, con Rodo, para darte la presentación.
Hola Daniel, ¿cómo estás? Un gustazo conversar contigo.
Hola Rodolfo, ¿todo bien? Gran amigo, bueno, un gusto poder compartir este momento con ustedes.
Gracias.
Y con vos, que especialmente, que nos une una experiencia compartida.
Sí, la verdad que sí, muy rica y de muchos momentos lindos y de los otros también, ¿no?
Ahora vamos a hablar de esa experiencia, no nos van a dejar afuera los oyentes, ahora vamos a hablar de esa experiencia. Pero antes lo único que quería decir es lo siguiente. Daniel, vinculado con la presentación que realicé, me pareció muy interesante, primero, que nos hables de Agencia de Desarrollo de Rafaela, ACDICAR, de qué estamos hablando, y aparte, qué interesante que fue elegida en la persona de su director ejecutivo, es decir, Daniel Frana, para presidir por los próximos 2 años los destinos de la Federación de Argentina de Agencias de Desarrollo, FADELRA, es decir, un lujazo. Contame de absolutamente todo esto, porque sos el principal exponente.
Gracias por la presentación. Nosotros estamos en Rafaela, en el centro oeste de la provincia de Santa Fe, en una ciudad de unos 100.000 habitantes, y la Agencia de Desarrollo cumplió el año pasado 15 años.
Querés llegar a los 100 años, me gusta, esa es la proyección a futuro.
Fue un lapsus de pensar.
Me encantó, me encantó. Eso significan los destinos a largo plazo que necesita la industria. Me parece muy bien, Daniel.
Tenemos incorporada la cuestión del largo plazo en un país donde lamentablemente por ahí estamos muy en el día a día. Y bueno, Rafaela... solo soy, digamos, un mensajero, un actor más de un tejido, de una comunidad que durante muchos años fue trabajando a partir de la idea de la industrialización, del anhelo del emprendedorismo, de muchas empresas familiares que convirtieron una zona gringa, una zona de campo, una zona agropecuaria, en una zona industrial.
Bien.
Y la agencia es una asociación civil, como te decía, hace 15 años que fue creada.
ACDICAR.
Que es el tercer, digamos, la tercera ola de una generación de procesos institucionales vinculados a lo que serían los sistemas de apoyo a la producción y al desarrollo territorial.
Bien.
Esto comenzó, por supuesto, muchos años antes, y hoy la agencia materializa en una institución el encuentro y el trabajo compartido del gobierno local, del Centro Comercial e Industrial de Rafaela, de la Sociedad Rural de Rafaela.
Bien.
Es decir, que ahí vos tenés las tres instituciones, tanto públicas como privadas, que trabajan.
Lo último sería FADELRA.
Bueno, y la federación es un eslabón más en poder haber trabajado con otras agencias, con muchas agencias de la Argentina que fueron atravesando una serie de procesos complejos, de a veces de apoyo y a veces de ser dejadas de lado. Pero bueno, hay unas, yo calculo unas 25 o 30 agencias de desarrollo como mínimo, que por lo menos son las que estamos en contacto. Y trabajamos en una red que cotidianamente compartimos información, tratamos de aprender juntos, tratamos de colaborar, colaborar con otras instituciones, como el caso de Apia.
Sí.
Es decir, tender redes, tender puentes para poder hacer que, que el conocimiento y la experiencia que vamos haciendo, el aprendizaje se vaya compartiendo.
¿Qué sentiste cuando fuiste elegido en julio, si no me equivoco, que leí, por 2 años más como presidente, en este caso, de la federación, la unión de todas las federaciones, de FADELRA? ¿Qué sentiste?
No, bueno, te hago una pequeña corrección. Esto fue, en realidad yo estoy llegando casi al final
de tu mandato.
Dos años.
Sí.
Sí. Y no está, por supuesto que no. No está cerrado que eso se renueve. La idea siempre es que haya rotación, que es bueno que los dirigentes y los que representamos en estos espacios no nos aferremos a los cargos, sino que sí nos aferremos a los proyectos.
Sí.
Entonces, con esto que te digo, vamos a seguir trabajando con el mismo ímpetu y el mismo entusiasmo en el proyecto de FADELRA, pero seguramente habrá cambios de comisión directiva, como es saludable en todas las instituciones, ¿no?
Muchos sabés que te quieren a vos, continúan queriéndote a vos.
Sí, pero a veces yo creo que hay que trabajar con equipos.
Me parece fantástico.
La idea es que haya equipos, que no haya, digamos, lo personalismo. No digo que no sean necesarios en el tema del liderazgo, pero a veces el tema de trabajar en equipo siempre es mejor.
Sí.
Y seguramente será parte de un diálogo, es un equipo de gente que somos colegas, algunos estamos un poco más comprometidos, otros un poco más atareados en cada región, cada territorio por supuesto tiene una agenda más compleja o que otra, bueno, nosotros en el caso de Rafaela tenemos un centro tecnológico que nos lleva mucho tiempo, además de la agencia es dueña de un centro tecnológico, lo cual sí. Es una sinergia muy linda.
Sí, la red Centec, siempre hablamos con Rodo, que es fantástica.
Bueno, por supuesto, la red de los Centec en Argentina, junto con los centros tecnológicos de ADINRA, junto con los otros centros tecnológicos que están en distintos lugares de la Argentina, hay que trabajar juntos, hay que trabajar en red, hay que compartir conocimiento para poder facilitar el acceso a la innovación y a la tecnología de las pymes, porque las pymes por ahí están,
sí.
Por supuesto, atareadas en el día a día, y si nosotros no llegamos organizados con una política articulada, por ahí no logramos el resultado que queremos, ¿no? Es decir, que las empresas por ahí no saben para dónde ir y tienen que estar. Entonces, es importante que desde la oferta tecnológica podamos trabajar
en la innovación,
en un armado coherente para llegar con procesos coherentes también.
¿Rodo?
Sí, vos preguntabas por la experiencia que tengo con Daniel, que terminó en una hermosa amistad.
Iniciamos que ahora queremos formar parte de esa experiencia.
Eso tiene que ver con que los dos militamos el desarrollo local a ultranza y las agencias de desarrollo en particular. Y Daniel tiene mucho que ver en eso, muchísimo. Y además, siempre que estamos en encuentros de este tipo, a nivel nacional ni hablemos, y a nivel internacional también, sale a la palestra como un modelo de desarrollo el modelo Rafaela.
Sí.
Daniel, ¿hay un modelo Rafaela de desarrollo?
Hay algunas prácticas y algunos elementos que creo que son interesantes, que se da una convergencia en Rafaela de factores que por ahí es difícil de replicar en otros casos. Es decir, hay que tener, siempre hemos tenido cuidado de por ahí, de que no se puede trasladar modelos así tipo fórmula o esquemas sin comprender un poco también los procesos dinámicos, los procesos históricos, que en Rafaela tienen una raíz cultural, una cuestión con el asociativismo, con la forma de concebir procesos de mediano y largo plazo, una ciudad que planificó, que siempre tuvo esa idea de trabajar de manera con proyectos, y bueno, y a eso se le suma también la posibilidad de la continuidad de políticas públicas y de una articulación público-privada muy fuerte. Y bueno, y ahí hay como algunos elementos que pueden servir como, como elementos a definir, no sé si un modelo, pero sí un conjunto de buenas prácticas.
Y esa buena práctica que la podemos extrapolar, aunque no, como bien decís, las experiencias no son replicables automáticamente, pero buenas prácticas que pueden servir para promover desarrollo en otros lugares, con situaciones parecidas.
Sí, bueno, eso siempre me parece que surge esa idea y de algún modo, por eso también esto que vos decís, que se habla mucho del modelo Rafaela, porque el modelo se va, como que la experiencia que se fue sistematizando, que también es un tema importante, poder tener actores que sistematicen, sí, ¿no? La universidad, el caso de tener la maestría en desarrollo territorial aquí con el Instituto Praxis,
sí,
tener un instituto de que hace estadística como el ICEDEL, que se replicaron en otros lugares, es decir, tener, sí, construcción de información propia,
sí,
nos va permitiendo poder entender esta idea de acción, reflexión y acción, ¿no?
Bien.
Es decir, poder trabajar sobre lo que se va haciendo, reflexionar y ver qué se hizo bien, qué se hizo mal, y eso queda sistematizado y se puede aprovechar.
Sí. Bien.
Uno lo puede después aprovechar para poder estudiar, para poder aprender y para poder replicar.
Sí, metiste el conocimiento, que es un factor importante, y estamos colaborando contigo, con ustedes, con una diplomatura muy especial que tuvo buena buen impacto en Apia fundamentalmente. Contame un poquito de qué va esa diplomatura, por favor.
La diplomatura que estás haciendo referencia, Rodolfo, es facilitación en mejora, uh-huh, el proceso de mejora continua, que voy a aclarar por ahí para los que estamos en un tema ingeniería, calidad y demás, parecería que fuera una diplomatura en gestión de calidad, pero en realidad lo que intenta la diplomatura es hacer un abordaje generalista de todos los factores que hacen a la competitividad de las empresas.
Bien.
A partir de una experiencia que hicimos de campo, donde notamos que muchas empresas, ya sea para incorporarlas a procesos de transformación de cualquier índole, digital, transformación, sustentabilidad, es decir, para llevar la empresa a otro nivel, nos dimos cuenta que había una serie de condiciones o precondiciones, no siempre, no tecnológicas, sino más bien vinculadas a temas de gestión. Y ahí era como que las empresas necesitaban el rol de un tutor, de un facilitador, con una mirada más de sistémica, de generalista, de análisis de cuáles son esos factores que están perjudicando la rentabilidad. Es decir, ¿qué decimos? La empresa, para poder mejorar y transformarse, tiene que saber dónde le duele, detectar cuál es su restricción, su cuello de botella, y poder trabajar a partir de eso con algún proceso de mejora.
Bien.
Y con esa orientación,
sí,
armamos la diplomatura.
Y es virtual, ¿verdad? Cualquiera puede inscribirse en cualquier lugar de la Argentina.
Es virtual, es bastante económica, porque como somos una asociación civil no tenemos fin de lucro, y obviamente la UTN se sumó con ese criterio también. La UTN de Rafaela, que trabaja con nosotros en estos procesos de asistencia técnica PYME, así que es una diplomatura que surge de la práctica.
Bien.
Surge de experiencias concretas que hemos tenido con empresas, donde lo que necesitamos determinar es que la empresa tiene que determinar su cuello de botella, su restricción, para poder estar en un estado de salud razonable para poder encarar cualquier proyecto de mejora.
Qué interesante, ¿no? Realmente.
Tiene un equivalente como sería un clínico, ¿no? Si uno, antes de hacer una actividad nueva, empezar a hacer deporte o hacer un viaje, conviene hacer un chequeo médico para ver, sí, cómo estamos. Y seguramente nos van a encontrar el problema más crítico que tenemos que resolver.
No, y te va a dar la expertise del ojo clínico también, como quien dice.
Sí, y en realidad el problema que encontramos es que los expertos especialistas tienden a resolver los problemas,
claro,
que son propios de su conocimiento.
Sí,
entonces,
sí,
por ahí, si la empresa no da con algún generalista, enfoca desde donde encontró ayuda.
Clarísimo.
A veces el contador, a veces el ingeniero que hace calidad, a veces, no sé, por el lado, digamos, pero nunca es un proceso tomado con la seriedad y con la profesionalidad de hacer un diagnóstico.
Bien.
Razonable, que incluye hasta la cultura de la empresa, es decir, cómo la empresa, qué gobernanza tiene, qué cultura, cómo se maneja, cómo...
Bien.
cómo distribuye sus energías en este proceso.
Súper interesante. ¿Y a dónde podemos ingresar para inscribirnos? Porque tiene un sentido federal.
Sí, sí. Bueno, yo lo que sugiero es que tomen nota de la página web de la agencia. Ahí ni bien ustedes entran a nuestra página, de paso la visitan y ahí van a ver todo lo que hacemos.
Bien.
Y aparece una pantalla donde les va a contar ahí lo de la diplomatura.
Muy
bien. Nuestra web es www.acdicar, o sea, A-C-D-I-C-A-R.
Muy bien.
Que son nuestras siglas, .or.ar.
Me encantó porque lo explicó maravilloso, ni que supiera de radio. Daniel, cuídate mucho, y un cariño muy grande a Rafaela también, cariño inmenso, gracias, un lujazo tenerte.
Bueno, gracias Rodolfo, gracias Alejandra, un gusto poder conversar con ustedes y espero que podamos volverlo a hacer en algún momento.
Seguramente, abrazo.
Un abrazo
Daniel.
Grande, Daniel.
Chao, Dani, chao, chao. Él es director ejecutivo de la Agencia de Desarrollo e Innovación de Rafael y del Centro Tecnológico Centec de Rafael. Estuvimos con Daniel Frana. Y nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 17. 30 segundos. Conclusiones, mi Mr. President. ¿Qué me puede decir?
La verdad que muy, muy interesantes ambas entrevistas. Me quedo con la forma de encarar y de invitarnos de Gabriela y todo lo que aclaró Daniel en cuanto a qué es el desarrollo y por dónde pasa y qué hay que hacer para lograr algo parecido a Rafael.
Bien. Y yo me quedo con mi co-conductor, me quedo con Rodolfo Gámez hasta la semana que viene a las 17 horas con mucho, pero mucho más Sinergia Industrial. Chao, gracias.